de los tercios. No esperaremos aquí a los turcos. ¡Preparados para la lucha! Cumplid conmigo y yo cumpliré con vosotros. Los que salgáis con vida y con honor, no quedaréis sin premio. Y al que le toque morir, ¡el cielo le aguarda!
7 de octubre de 1571. Golfo de Patras. Dos paredes de barcos. A un lado, la Liga Santa con Don Juan de Austria. Al otro, la flota otomana. Delante, 6 galezas venecianas como castillos con cañones. En cubierta, tambores para los remos, arcabuces cebados, picas en punta y condenados a trabajos forzados, con los grilletes flojos, por si hoy ganan la libertad. Orden única, no romper la línea. Los turcos no podían atravesar la formación cristiana, o sería el final. ¿Y qué había en juego? Mucho más que una batalla. Dominar ese mar era decidir aduanas, precios, rutas, rescates y seguridad de las costas. Era el grano de Italia, el aceite y la lana de España, el eje Barcelona-Génova-Nápoles del camino español. Si vencen los otomanos, el oeste sigue pagando con oro y con gente. Si aguanta la liga, el Mediterráneo occidental vuelve a respirar. Estaba en juego la viabilidad de Occidente. Las galeazas abren fuego. Las líneas se enganchan. Llegan los abordajes. ¿Quién vencerá? El método occidental, fuego pesado coordinado, disciplina en línea, mando unificado y una reserva, Don Álvaro de Bazán, que entra en el minuto exacto frente a un rival que confía más en la maniobra y el asalto con menos artillería. Lo demás es memoria. Cervantes salió manco de Lepanto y dejó escrito que fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Ahora contamos cómo se llegó, cómo se peleó y qué cambió. Un día en el que el mar se tiñó de rojo y Neptuno se tragó a miles de combatientes, turcos o cristianos, ¿qué más daba? Una vez más, el sacrificio de la guerra iba a definir el futuro del mundo. Una de esas fechas que marcan el sendero que seguirá la historia. La batalla de Lepanto.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy con Guillermo Díaz vamos a entender Lepanto, la batalla, sus protagonistas, por qué sigue importando. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
A ver, decía yo, para situarnos, ¿qué es exactamente Lepanto? ¿Dónde ocurre y por qué se llega a esa batalla?
Pues Lepanto es, en pocas palabras, la gran pelea puñetazo limpio por el dominio del mar Mediterráneo. Estamos en 1571, en la boca del Golfo de Patras, frente a un puertecito griego llamado entonces Echinadas, cerca de la ciudad de Lepanto, que hoy se llama Naupacto. Pues bien, aquello no era un combate más. Era el intento decisivo de frenar a un imperio otomano que llevaba un siglo largo empujando hacia el oeste como una apisonadora. Habían tomado Constantinopla, acuérdate, en la caída de las murallas de Constantinopla. Habían vencido a Hungría en Moax, en la batalla de Moax. Habían tenido en jaque a Viena. Sus corsarios tenían amargadas, saqueadas las costas italianas y españolas. Y en 1570 le habían metido mano a la joya veneciana en el Egeo, que era Chipre. Entonces Venecia veía cómo se le hundía el negocio, porque los turcos empezaban a controlar el mar que rodeaba Italia. El Papa veía también cómo se le hundía la cristiandad y avanzaba la media luna, cada vez dominando más territorio. Y Felipe II, nuestro Felipe II, vio que como siguieran avanzando, el siguiente paso iba a ser el Mediterráneo convertido en un lago turco. Y de ahí surge la Liga Santa, que es España, Venecia, los estados pontificios y una serie de aliados menores que iban menos entusiasmados, pero sabían que era lo que convenía. Era una batalla por el dominio del Mediterráneo, es decir, el dominio del mundo.
Correcto. El Occidente sí u Occidente no. Fíjate si estamos hablando de un momento trascendental en nuestra historia. Oye, ¿qué tipos de barcos combatieron el Lepanto? Porque muchas veces, y lo estamos viendo, por ejemplo, en un ejemplo muy contemporáneo, la modernidad, la tecnología más avanzada norteamericana, pues está provocando incluso que Maduro cante por John Lennon, ¿no? Es decir, en ese momento también la tecnología marcaba un poco el designio de la batalla.
Sí, y si hacemos caso a mis autores favoritos de historia militar, es la tecnología y el modelo que impera a la hora de la construcción, del desarrollo de la tecnología, el que dominaba en Occidente, el que vence a Oriente, en este caso, no en esta batalla de Lepanto. No se enfrentan barcos en abstracto, se enfrentan dos maneras de entender la guerra en el mar. El buque estándar es la galera, se lo usa todo el mundo. Un casco largo, estrecho, bajito, impulsado por remos y con una proa artillada, solo la proa. Es básicamente un ariete flotante lleno de hombres, delante cañones, detrás infantería y debajo un infierno de madera con los remeros, sudor, grilletes, donde los condenados, normalmente esclavos o prisioneros, están impulsando estas naves, ¿no? La gran novedad eran las galeazas venecianas, que eran seis monstruos enormes, adelantados a la línea cristiana, más anchos, más altos y cargados de cañones por los costados. Eran como bloques de pisos con artillería. No maniobraban bien, pero donde se plantaban, arrasaban. Había que saber ubicarlas. Enfrente estaban los otomanos, que también llevaban galeras, pero su doctrina era distinta. Menos cañón y más gente para el abordaje. Resumamos. La cristiandad, Occidente, había desarrollado ya, sobre todo en los asedios, a los castillos, en España, en la Reconquista, habían desarrollado ya los cañones. Y esos cañones los habían subido a barcos. Los otomanos confiaban más en llegar muy rápido y en abordar esos barcos con una infantería eficaz. ¿Quién ganará? Pues ahora lo veremos.
Otomanos y la Alianza. Dame nombres, nombres y puestos. ¿Quiénes mandan en cada bando?
Pues si miramos la batalla desde arriba, veríamos dos enormes líneas paralelas y en el centro cristiano manda Don Juan de Austria. Yo creo que a todo el mundo le suena este nombre, ¿no?
Espero.
Con 24 años, hijo bastardo de Carlos V y rodeado de veteranos españoles, italianos y alemanes. Su capitana, su galera donde él va subido, es la Real, una galera alargada con mucha artillería y pensada para ir directo contra la capitana enemiga, que ahora veremos esto. En el flanco derecho del bando cristiano estaba Gian Andrea Doria, que era un genovés con galeras de su casa y unidades españolas e italianas. Era un zorro del mar, era como Rommel, pero muy preocupado por no quedar rodeado. Era el que estaba en la posición más delicada. En el flanco izquierdo, hemos visto centro gran capitán, derecha Gian Andrea Doria, y en el flanco izquierdo Agostino Barbarigo, con los suyos, con más italianos, que se jugaban el comercio de Chipre. Estos tenían más intereses chipriotas. Y detrás, y esto es fundamental, detrás, en la reserva, esperando dónde tenía que moverse, estaba Álvaro de Bazán, que también nos sonará, que es el auténtico ángel de la guarda de este día. Él no tiene el glamour de Don Juan de Austria, pero lleva mandando barcos desde que los otros jugaban a la peonza, de todos los demás, ¿no?
Y ese tenía que aparecer, además, en el momento adecuado, en el momento correcto, ¿no?
Si Álvaro de Bazán no entra en acción en el minuto exacto, la historia sería otra. Y tú y yo igual hablaríamos otro idioma.
Déjalo ahí y seguiremos ahora inmediatamente con la batalla, porque quiero saludar a Marcelo Gullo. Es autor de Lepanto, un libro publicado por Editorial Espasa, por tanto que nos viene como anillo al dedo. Marcelo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Gusto de escucharlo.
Marcelo, dos preguntas, dos curiosidades que tengo. Me contaba Guillermo que la Liga, la Alianza, al final era un conglomerado de países, estados pontificios, España, Italia, que no siempre compartían intereses, pero sin embargo, frente al Imperio Otomano debieron ver a un enemigo que podría arrasar con todos ellos, ¿no?
Bueno, eso sin duda, porque los turcos parecían invencibles, ¿no? Los turcos parecían invencibles. La gente común no creía que fueran seres humanos, creían que era una mezcla entre lobo y hombre. Una larga mitología que tenían los turcos, que se habían encargado de difundirla. Es decir, es una batalla absolutamente decisiva en la historia, ¿no? Absolutamente decisiva en la historia.
Vamos a poner un poquito de imaginación y lo que en España se llama historia contrafactual, que es aquello de ¿y si o qué habría pasado en el mundo de ganar los turcos en Lepanto, Marcelo?
Bueno, es muy fácil eso. Y lo que hubiese pasado es que su santidad de León XIV hoy no estaría en Roma. No sé dónde estaría, estaría en Marsella, en París, en Madrid, en cualquier lado, no en Roma, porque Roma hubiese caído bajo el poder del Islam y la Basílica de San Pedro hoy sería la mezquita más grande de Occidente. Eso sin duda alguna, porque el dominio del mar hubiese sido turco, hubiese caído primero Sicilia, después Calabria, Nápoles y finalmente hubiese caído Roma. No hubiese habido forma de detenerlo. Ese era el sueño turco. El sueño turco era convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande de Islam. Ya lo habían hecho en el Oriente cuando habían conquistado Constantinopla y habían convertido Santa Sofía, que nosotros nos olvidamos, era la iglesia más grande de la cristiandad oriental, en mezquita. Y Solimán el Magnífico había jurado eso, convertir a San Pedro mezquita, y su hijo Selim, que no tenía ciertamente la genialidad de su padre, pero sí tenía el compromiso de honor de realizar el mismo objetivo que su padre. Así que eso es clarísimo. Pero aparte, ¿qué hubiese pasado? Y esto es importante entenderlo porque los historiadores españoles no se ponen en el contexto geopolítico. Lo que hubiese pasado es que fuera de haber perdido España en Lepanto, digo España porque sí estaba Venecia, estaba el Papa, pero sin España no había Lepanto, esa es la verdad. Si van los venecianos solo, y va el Papa, y va cuatro genoveses, no hay Lepanto. Sin España no hay Lepanto. Y si España perdía en Lepanto, Francia ya estaba preparada para clavarle a España una puñalada por la espalda. Es decir, iba a invadir España cruzando los Pirineos, ya tenía acordado con los moriscos la rebelión de la quinta columna morisca, y entonces una España invadida por Francia con una rebelión morisca, no es descabellado pensar que si los turcos tenían el dominio del mar, intentasen también desembarcar en Andalucía, ¿no? Y de las hermosas mujeres andaluzas, hoy solo veríamos sus ojos, ¿no? Y aparte no entenderíamos de qué están hablando, porque hablarían, ¿no es cierto?, árabe o turco, pero no hablarían español, ¿no?
Por tanto, la afirmación que hemos hecho al principio, la viabilidad de Occidente estaba en juego, dependía del resultado de esta batalla, ¿no?
Pero eso es así, esto se ha menospreciado porque hay un pensamiento que yo denomino negro legendario en España, que para ese pensamiento todo lo que hizo España siempre está mal y si hace algo bien no tiene importancia. Es una cosa bastante rara de entender, yo no lo he visto en otras naciones. Una obstinación en denigrar la propia historia diciendo todo lo hicimos mal y si algo se hace bien, como ganar una batalla, bueno, fue una batallita, no tuvo importancia, porque no tuvo consecuencia. No, mire, escúcheme, la consecuencia hay que evaluarla si pensando qué hubiese pasado si se perdía. ¿Qué hubiese pasado si se perdía? Fue una batalla decisiva, ¿no es cierto?, decisiva para España, ¿no? Decisiva para Occidente. A tal punto que esto es comprobable científicamente, que los pueblos así lo entendieron. Es decir, toda Europa salió a festejar el triunfo en Lepanto, pero no la Europa católica. Aún la Europa se entiende protestante. En Inglaterra, en Londres, que ya era Inglaterra enemiga de España, gobernaba Isabel I, el pueblo de Londres salió a las calles a festejar y la reina no tuvo más remedio que pagar los fuegos artificiales anoche, con lo que a los ingleses les cuesta eso porque su visa era más sencilla en los bolsillos. Ya eran enemigos, pero no pudo hacer nada la reina. Es decir, el pueblo estaba en un frenesí, en una locura de festejo. Lo mismo pasó en los países protestantes de escandinavo. Ni hablar se entiende los festejos en Roma, en Sevilla, en Madrid, en Nápoles, en Mesina. Todo el mundo entendió en ese momento lo que significaba. Lo que pasa que después esos historiadores españoles que desprecian a España dicen, no, fue una batallita, no tuvo importancia porque los turcos retomaron la ofensiva, reconstruyeron fácilmente su flota. Sí, sí, estamos de acuerdo. Todo eso es cierto. Pero si no hubiese vencido en Lepanto, otra hubiese sido la historia.
Correcto. Marcelo, ha sido un placer escucharte, pero yo creo que nos has situado exactamente en el punto en el que nosotros entendemos Lepanto. Marcelo, gracias, buenas noches, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Guillermo, tiene narices, ¿eh? Es decir, pues, claramente Marcelo no es de Andújar ni de Orense. Desde fuera, ¿con qué limpieza se puede balancear datos históricos o episodios como estos, ¿no?
Yo recomiendo toda la bibliografía de Marcelo. Marcelo tiene una óptica desde el otro lado muy interesante sobre nuestra historia.
¿Cómo empieza? Volvemos a la batalla. ¿Cómo empieza la batalla y qué decide esos primeros minutos?
Pues mira, la mañana del 7 de octubre empieza con nervios y misas. Esto es importante. En las galeras cristianas se confiesa a la gente, sabe que van a morir por miles, se comulga, se despliegan crucifijos. En las otomanas se reza también. Se reza pues al rito islámico. Ambos bandos saben que muchos no van a terminar ese día, ¿no? Don Juan de Austria ha dado órdenes clave. No romper la línea y no disparar la artillería hasta tener al enemigo a tiro útil. ¿Por qué? Los cristianos sabían que sus cañones eran mejores, pero la munición es limitada también. Con lo cual había que aprovechar esos disparos. Don Juan de Austria dijo, aguantad y hasta que no estén a tiro, no disparéis. ¿Vale? Desde luego las galezas venecianas, que eran los castillos estos flotantes que hemos dicho, hicieron estragos en la vanguardia otomana y moralmente, en cuanto empezó la primera andanada de las galeazas venecianas con esos cañones y luego los cañones españoles también perfectamente afinados y entrenados durante la Reconquista, empezaron a hacer añicos a la infantería, a la armada otomana. ¿Qué sucedió? Que ya la moral empezó a decaer, pero se abrió un hueco en el flanco derecho cristiano, ¿no? Aparece el problema. Doria, temiendo ser rodeado por Uluk Ali, que era quien...
Doria es el zorro, que hemos comparado con Rommel.
Exacto. Se asusta y se empieza, para evitar que le rodeen, empieza a extenderse y a alejarse del centro.
Con lo cual abre un hueco.
Y eso es letal. Ya lo hemos visto,
sí,
en este programa muchas
línea,
veces,
¿no?
Rompe la línea. Y en ese momento, donde España iba a perder, donde la Liga Santa iba a perder, aparece Álvaro de Bazán, que lee el movimiento perfectamente, desde atrás. Esto dicho aquí es muy fácil. Ponte tú en un mar lleno de humo, de caos y tal, ver tú que se está generando un pequeño hueco en la línea, y ahí se lanzó Álvaro de Bazán, tapó la reserva e impidió cualquier posibilidad de los otomanos de vencer. Estamos narrando un combate, Adolfo, que en aquella época, en el siglo XVI, una batalla naval no es lo que tenemos en la cabeza por el cine. No son cañonazos disparándose buques a distancia kilométrica. Es más, una batalla terrestre montada encima de madera, ¿vale? Primero machacados por la artillería y después en el cuerpo a cuerpo. Flechas, saetas, vítores, balas de arcabuz, miembros cercenados, brazos y piernas que caen al agua. Hombres que se ahogan. La mayoría de la gente no sabía nadar. El mar se tiñó de rojo en kilómetros a la redonda de la batalla. Adolfo, festines de tiburones, la gente cayendo, temiendo ser los barcos hundiéndose, las astillas que saltaban disparadas por las balas de cañón se clavaban en los miembros, en la carne, y la penetraban tuertos. Ahí tenemos, por eso hay tanto desmembramiento en las batallas navales. Era una batalla terrible y mucho respeto tanto a cristianos como a otomanos que dieron sus vidas allí.
En números, ¿qué queda al final del día en números?
Pues mira, al final del día el balance es demoledor. La Liga pierde quizá entre 7 y 8 mil muertos. Ojo, estos son los que ganan. Entre 7 y 8 mil muertos y un buen puñado de heridos. Una sangría, pero asumible para el resultado obtenido. Los otomanos, en cambio, dejan en el agua, entre ahogados, mutilados y muertos, algo así como 25 o 30 mil muertos y 8 o 10 mil prisioneros. Fue una verdadera masacre. Los cristianos capturaron unas 180 naves enemigas de las 200 que pusieron los turcos en el mar. Fue una verdadera victoria aplastante por parte de la cristiandad y cambió la historia para siempre.
Guillermo, para terminar, ¿qué cambia realmente después de Lepanto y qué no cambia por mucho mito que haya por medio?
Pues mira, lo que cambia es el mito de la invencibilidad otomana en el mar. Esto que nos decía nuestro invitado de que se pensaba que los turcos eran híbridos entre lobos y humanos, tal, había mucha leyenda porque llevaban mucho tiempo sin perder una batalla. Y esto es como viene a ser Bailén para Napoleón. De pronto ves que se les puede vencer. Y eso tiene moralmente un peso brutal para todo Occidente, ¿no? Pero sobre todo, se impone la forma de hacer la guerra occidental, es decir, la parte más libre del mundo, como crear y trabajar y hacer cañones mejores te podía hacer rico, hay más creatividad y vence la forma de hacer la guerra occidental. Y por último, Adolfo, evitamos que Roma hoy no sea la capital del mundo islámico.
Lepanto. ¿Qué pasó? ¿Quién mandó? ¿Cómo se peleó y qué cambió? Ese día el Mediterráneo entendió que el miedo también se puede abordar. La próxima vez que oigamos Lepanto, no pensaremos solo en un nombre raro de mapa, sino en un día en que el mar tuvo dueño por un rato.